Mota. Papeles para el hogar Blanco del Sur. No compres aire, compra metros. Conócenos en blancodelsur.cl.
Con Avianca, vuela a desconectarte. Viaja a Colombia para descubrir Bogotá o déjate llevar por el Caribe, donde el descanso empieza junto al mar, entre brisa cálida y días sin prisa. Explora nuestras más de 160 rutas con todo lo que tienen para ofrecerte. Avianca, el cielo es de todos. Vuela vía Bogotá.
Mira a tu alrededor, cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
Mantente conectado con BioBio.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
En Radiograma, Transporte Informa.
8:02 a.m.
Marcelino Martínez, muy buenos días.
Hola, Marcelino.
Caterín Tomás, ¿qué tal? Buenos días. Actualizamos la situación que se generó ahí en Ruta 5 con sentido hacia el sur a la altura de Lo Espejo. Cristian Borkowski, muy temprano en la mañana, reportaba esta colisión múltiple de tres vehículos que bloqueó completamente la autopista. A esta hora ya están todas las pistas de la vía expresa habilitadas. Se retoma el flujo vehicular en dirección hacia el sur. Eso sí, con la salvedad de esta condición de flujo vehicular aumentado propio de la hora. La otra situación compleja también la reportó Rodrigo Pino muy temprano en General Velázquez al sur, también a la altura de San Pablo. Ahí también ya han sido habilitadas todas las pistas tras el choque de un vehículo contra la barrera en ese punto de la comuna de Quinta Normal. Donde sí tenemos muy malas noticias es lo que está ocurriendo en Avenida Los Blancos con Gran Avenida. Esto en la comuna de Lo Espejo, que está generando tránsito bastante lento hacia la intersección debido a esta condición de trabajo de la CIAT que hay en el lugar tras el fallecimiento de una persona que resultó atropellada en ese punto tras el paso de un camión. Esta situación está complicando el flujo vehicular en ese punto y voy a hacer una corrección. Esto pertenece a la comuna de San Bernardo con la comuna de El Bosque, ahí Gran Avenida con Lo Blanco. Así que la recomendación a esta hora de la mañana debido a este procedimiento de la CIA es optar una alternativa, dado que no se descarta la posibilidad de un corte total de la vía en ese punto del sector sur de la región metropolitana. Seguimos revisando lo que está ocurriendo en otros puntos de Santiago y que tienen relación con el flujo vehicular aumentado propio de la hora. Es lo que ocurre en el sector del Nudo Quilicura, donde hay un flujo vehicular aumentado, el habitual, hacia el sector del Trébol, especialmente por Américo Vespucio, con sentido hacia el oriente. También muy cerca de ahí, la carretera San Martín tiene complicaciones de tránsito al empalmar con el sector de la vía local de Américo Vespucio. Y también al otro lado de la autopista, en dirección hacia el norte, todo lo que llega al Nudo Quilicura, desde Ruta 5, sector Cardenal Caro, el empalme justamente de General Velázquez, tiene congestión. Esta última vía, desde el sector de Avenida Dorsal al interior de la comuna de Renca, tiene un tránsito bastante ralentizado, donde estamos viendo a través de las cámaras de la Unidad Operativa de Control de Tránsito que hay un flujo particularmente de camiones que se ha empoderado de la vía y que va en dirección hacia el sector del empalme, con la ruta 5 ahí en el límite de la comuna de Conchalí con la comuna de Renca. En el sector céntrico de Santiago, toda la trinchera de ruta 5 también presenta un flujo vehicular bastante aumentado en dirección hacia el sector de la Alameda, tanto del flujo que viene desde el norte como desde el sur, también el eje de Costanera Norte en dirección hacia el oriente desde el sector del Parque La Familia hasta la salida de la Concepción en Providencia tiene misma condición de flujo vehicular aumentado, y lo mismo ocurre como siempre en la comuna de La Reina, límite de la comuna de Las Condes, todo el flujo que va en dirección hacia el sector oriente por el eje Américo Vespucio, Avenida Osa, tiene ya tránsito lento desde el cruce de La Reina hasta el cruce de Francisco Bilbao. Es lo más relevante que podemos comentar y compartir desde Transporte Informa del Ministerio de Transportes, Caterín Tomás.
Muchas gracias. Gracias, buenos días.
Buenos días.
Chao, Marcelino, hasta pronto.
La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino. Donde tú estás, Biobío está.
8:05 a.m.
En unos segundos vamos a estar hablando del plan de reconstrucción del gobierno, de la mega reforma, de la ley miscelánea, varios nombres para un mismo proyecto legal. Se tendría que votar la idea de legislar esta semana, posiblemente el miércoles en el Senado. Se han recibido numerosas personas para que expliquen, de acuerdo a su posición, las bondades o los defectos de este proyecto que es fundamental para el gobierno de José Antonio Kast. La oposición está dividida con respecto a esta mega reforma, no totalmente, pero hay algunas voces disidentes. Vamos a estar hablando de eso, también de la acusación constitucional que pierde fuerza, pierde ñeque, la acusación inconstitucional en contra del ministro Nicolás Grau, el ex ministro de Hacienda Nicolás Grau. Ya voces de la derecha se han distanciado de esa acusación constitucional y por lo tanto es difícil que tenga los votos necesarios para ser aprobada. Todo eso y mucho más en segundos.
Nunca pierdo tiempo en la ruta. Las tiendas, implementos siempre están. Hay de todo para el transportista. De norte a sur,
precios bajos siempre hay.
Tranquilo estoy con mis tiendas implementos. Mantenemos a Chile en movimiento.
Suena el despertador y parte la rutina. Mochilas, trabajo, reuniones y actividades del día.
Para acompañar cada etapa está InforPro, con fórmula con probióticos que fortalecen las defensas y aportan energía y vitalidad. InforPro, el multivitamínico para todos.
Bueno, bonito y barato.
Ahorra comprando en Vale. Precios imbatibles en limpieza y aseo. Detergente concentrado Ariel, 1,8 litros a solo 5.990. Clorogel Higienix a solo 1.190. Trapero húmedo Brillex, 7 unidades a solo 1.000 pesos. ¿Quieres precios aún más bajos? ¿Quieres cashback en todas tus compras? Ven a Vale, compra tu membresía Silver o Golden y ahorra en grande a partir de hoy. ¡Vale!
Ven a Vale.
Esta es tu oportunidad de dormir como mereces. La cama Everest de Celta de nuestra línea premium está con 61% de descuento para un descanso superior. Encuéntrala en celta.cl y en todas nuestras tiendas Celta. Celta, creando sueños desde 1936.
La primera vez que la vi fue en la casa de un amigo. Fue amor a primera vista. No la podía dejar de mirar porque era muy hermosa. Sentía su calor, compadre, y eso que estaba sentado lejito. Y un día me la traje a vivir conmigo. Mi señora fue la más contenta.
Tú también enamórate de las estufas a pellet y leña Amesti certificadas. Búscalas en amesti.cl. Amesti, calor que acoge, diseño que atrae.
Tráfico intenso en la ruta habitual. ¿Quieres tomar otra ruta?
Está bien, cambiemos de modo.
Hay días en que necesitas cambiar de modo. ¿Por qué tu auto no?
Nuevo BYD Yuan Pro con tecnología DMI. Modo eléctrico cuando quieres ahorrar. Y modo super híbrido para llegar más lejos. No es un auto, es un BYD.
¿Tienes algún dato para hacer eventos en Providencia?
Sí, el mejor dato. Hotel Torre Mayor Lion.
Pero, ¿tienen banquetería?
Obvio.
salones, banquetería y hasta alojamiento para tus invitados.
Hotel Torremayor Lion, en Avenida Lion 322, a pasos del Metro Los Leones. Celebra sin preocupaciones. Cotiza en contacto@hoteltorremayor.cl.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en statcraft.cl. El futuro decide.
Pase lo que pase, entérate primero en la radio.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Escuchar Biobío suele ser un hábito que pasa de generación en generación.
Un gran auto necesita un super neumático. Toyo Tires, diseñado para andar en nuestro propio camino. Toyo Tires, made in Japan. Encuéntralo en Supermercado del Neumático. Más informaciones y promociones para tu vehículo en sdn.cl. Supermercado del Neumático. Seguridad sobre ruedas.
Bio Bio te conoce.
Oye, te escuché hablando de una hora médica. ¿Tú tienes ISAPRE?
Sí, Banmédica.
¿Y te funciona bien?
Sí, súper bien. Tiene planes pensados para quienes vivimos acá en el Maule, con la mejor cobertura y beneficios en clínicas y centros médicos de la región. Al final, uno se atiende donde le queda más cómodo y con la tranquilidad de estar bien cubierto cuando lo necesita.
En Banmédica, cuidar tu salud de forma cercana es tener más que un plan. Infórmate y conoce un plan a tu medida en banmédica.cl. Banmédica.
Radiograma, el informativo más completo del país.
8 de la mañana, 12 minutos.
Auditores, nos informan que se ha producido un choque en el peaje entre Pozo Almonte e Iquique. En el mismo peaje, en ese lugar, hay personas heridas. Lo más seguro es que se debió a la niebla que hay en ese sector, nos dice uno de nuestros auditores. Pero choque en el peaje entre Pozo Almonte e Iquique. En el mismo peaje se ha producido este accidente, según nos informan auditores, en estos instantes. Santiago, en estos momentos, está con el cielo totalmente despejado. Les habíamos dicho hace un rato que la temperatura era de 0,3, era menos 0,3, lo rectificamos hace un rato, tenemos temperaturas bajo cero en Santiago, menos 0,3. Ahora está un poquito más alta, está en 0,1. Hay escarcha en diversos lugares de la capital. Está despejado, hay algo de bruma y la humedad es del 89%. ¿Qué se espera para hoy en Santiago? Un día que va a estar despejado todo el día y una temperatura máxima de 15 grados. En Viña del Mar y Valparaíso, en estos momentos el cielo está despejado. La temperatura en Viña del Mar y Valparaíso alcanza a los 6 grados, la humedad es del 76%. En Viña del Mar y Valparaíso se espera un día despejado, la tarde con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora, incluso ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora y una temperatura máxima de 15 grados.
Oye, de inmediato nos escriben desde zonas en donde el frío arrecia. Por ejemplo, nos dicen Santa María, en San Felipe, en la región de Valparaíso, 4 grados bajo cero. Nos mandan las fotos de los marcadores del auto regularmente para darnos cuenta de la situación. 6 grados bajo cero en Tiltil, también nos dice un auditor. Claro, nosotros estuvimos bajo cero acá en la zona metropolitana, pero 3 décimas de grado bajo cero, hace una hora más o menos. Ahora estamos sobre cero, pero tampoco mucho. 1 décima de grado sobre cero, claramente es la helada más fuerte de este invierno que acaba de estrenarse, ¿no? El fin de semana, ahí estamos viendo lo que les comentaba en Vivo Bio TV, 4 grados bajo cero, nos decían desde allá de la región de Valparaíso, en Santa María, en San Felipe, y el otro es de Tiltil, que nos mostraban 6 grados bajo cero a esta hora, en Graneros 3 grados bajo cero. Ausencia de precipitaciones es quizás lo que más nos llama la atención de este invierno que, como les decía, acaba de comenzar.
¿Sabías que Softland hace la diferencia en la gestión de tu empresa? Algunos ejemplos. Olvídate de pagar por cada factura que emites. Contarás con un portal de recursos humanos para la autogestión de todos tus colaboradores, un servicio de soporte conformado por personas, no bots, y además todo el apoyo en la implementación y capacitación para todo tu equipo. ¿Y tú qué esperas? Cámbiate hoy a Softland Cloud y aprovecha un 30% de descuento para nuevos clientes. Visítanos en softland.cl.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Esta mañana se realizará el control de detención del temerario conductor sorprendido a más de 260 kilómetros por hora en la autopista Costanera Norte.
El gobierno ya trabaja en un plan B que contempla la ampliación de la cárcel concesionada de Rancagua en caso de que no prospere la idea de Santiago 1.
El diputado de Renovación Nacional, Diego Chalper, confirmó su rechazo a la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau.
Hola amigas y amigos, ¿sabían que la confianza en Detacop es la base de nuestros más de 50 años en el mercado financiero? Soy Fernando Alarcón y les quiero dar un consejo. Sabemos que al ahorrar, usted busca seguridad y las mejores tasas. En Detacop encontrará eso y el mejor servicio, se lo aseguro. No espere más para garantizar su futuro y únase a la familia de Detacop. No olvide que tenemos créditos flexibles y atención preferencial para pensionados. Visítenos en nuestras sucursales o en www.detacop.cl.
¿Curso o diplomado? ¿Online o presencial? En INACAP queremos que avances a tu ritmo. Por eso, te invitamos a seguir construyendo tu futuro con cursos y diplomados con distintas modalidades. Fortalece tu carrera y prepárate para los cambios y nuevos desafíos del mundo laboral. Conoce más en inacap.cl/educación-continua. INACAP, aprender haciendo a lo largo de la vida.
La información está primero en Radiograma. 8 de la mañana, 17 minutos.
Esta semana se vota en la sala del Senado la idea de legislar el proyecto clave del gobierno, que es la Ley de Reconstrucción Nacional. Con 26 votos, al parecer asegurados, el Ejecutivo estaría buscando que se vote este miércoles para darse más tiempo y conseguir un acuerdo con senadores del Partido por la Democracia.
Hoy los senadores socialistas van a ir a La Moneda, se van a reunir con el biministro Claudio Alvarado y le van a entregar su propuesta. Lo llamativo es que este documento, que ha sido además largamente esperado, no estaría representando a ninguna otra fuerza opositora, es decir, Partido Socialista por sí y ante sí va a hacer esta conversación y esta entrega. Gonzalo Holguín tiene más detalles. Hola Gonzalo, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, soy Katy Tomás. Y pasado este mediodía, la bancada de senadores del Partido Socialista, o al menos algunos senadores del Partido Socialista, debiesen llegar a La Moneda y reunirse con el biministro del Interior y la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, para entregarle una propuesta de cambios a la Ley de Reconstrucción Nacional. A la hora en que se reúnan, ya va a estar clara la modalidad de votación, que se espera sea la de dos sesiones, una el martes y una el miércoles, para finalmente terminar votando durante la jornada de miércoles el proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional. Algunos aseguran que la urgencia suma deja sin margen para votar el martes, pero la intención principal del gobierno y de los parlamentarios oficialistas es darse un poco más de tiempo y que se termine votando el miércoles, es darse ese espacio para buscar un acuerdo que les permita tener más votos a favor del proyecto. Que el Partido Socialista entregue una propuesta no es sorpresivo, pero sí llama la atención lo limitado de su mandato hasta este momento. A esta hora, diversas fuentes consultadas aseguran que el PS entregará un documento que solo los representa a ellos y no a todas las fuerzas opositoras, como se anunció. La semana pasada contábamos que las reuniones en el piso 14 del Senado entre los senadores PPD y los ministros Alvarado, Quirós y García Rubinot habían sorprendido a los socialistas, más aún cuando dimos a conocer que los PPD tenían sus propias indicaciones aparte del proceso de elaboración de propuestas que vienen trabajando hace varias semanas y que han anunciado en reiteradas ocasiones sin que finalmente se hagan públicas. Todo indica que el Partido Comunista, el Frente Amplio y la Democracia Cristiana no tienen nada que ver con el documento que entregará el PS, lo que vuelve a instalar dudas evidentes sobre la falta de articulación de las oposiciones en el Senado. Para esto será fundamental, evidentemente, un encuentro político, una reunión de presidentes de partido que se va a desarrollar durante esta mañana, en donde van a ver si es que van a poder encontrar un acuerdo político y, ojo, si es que finalmente, en efecto, se concreta la asistencia de los senadores socialistas a La Moneda. Es en ese escenario que también llama la atención que el jefe de bancada del Partido Socialista, Juan Luis Castro, en el Senado, asegurara que buscan aglutinar fuerzas para definir lo que es posible cambiar en este proyecto de ley.
Esperamos que eso se evacúe lo más pronto posible y estas son señales e indicios de que aquí hay una línea que significa aglutinar en torno a lo que es posible y factible cambiar de una reforma que está mal diseñada.
El senador independiente Karim Bianchi dijo que va a votar en contra de la idea de legislar, que nadie del gobierno lo contactó y que incluso declinó participar de la propuesta del PS invitado por la propia Paulina Bogdanovich. También opinó de la postura del senador PPD Pedro Araya. Comentó que él cree que el senador de Antofagasta está buscando una forma de votar a favor y que no lo hará solo, conjeturando, por ejemplo, que lo apoyaría, el senador Ricardo Celis. Bianchi dice que ya es tarde para un acuerdo, recordando un dato fundamental. Cualquier indicación sobre temas tributarios solo las puede presentar el Ejecutivo.
Pero ya es tarde porque ya tienen los votos de este proyecto. Como eso tiene materia tributaria, el 98% no le puede colocar ninguna indicación. Por eso es que las reglas de juego tienen que estar antes de la idea de legislar. Si el Partido Socialista logra hacer que el proyecto no se vote y se vote la otra semana porque lo van a cambiar, lo aplaudo. Dudo que eso pase.
En el oficialismo hay tranquilidad, pero reconocen que preferirían un acuerdo más amplio del que está hasta ahora, en donde tienen solamente el piso de 26 votos asegurados, en el fondo lograr aprobar la iniciativa por un solo voto. El senador de Renovación Nacional, Andrés Longton, hace este punto.
También nosotros estamos dispuestos a que el ministro, en el afán de poder llegar a acuerdo en algunas materias, más que ceder, poder generar un espacio para llegar a un acuerdo respecto a la invariabilidad tributaria en atención principalmente a los años.
Bueno, dentro del documento borrador al que accedimos la semana pasada, que dicho sea de paso, también está poco claro exactamente cuántos partidos están habiendo participado, respaldando los contenidos de ese texto, se contenía una sentida solicitud, que es que el gobierno retire la urgencia del proyecto de ley. El Frente Amplista, Diego Ibáñez, lamentó la negativa de una mesa técnica y volvió a hacer este llamado.
Hacemos una invitación al gobierno a quitarle la suma urgencia, a establecer espacios de diálogo técnico. Le propusimos una mesa técnica al ministro Quirós, la rechazó lamentablemente. Creemos que es una reforma que no tiene prestigio social ni técnico. Está muy enfocada en lo que es bajar el impuesto a las grandes empresas. Creemos que tienen que existir compensaciones frente a esa falta de recaudación.
El senador independiente del Comité Evópoli, Miguel Ángel Calisto, dice que votará a favor de la idea de legislar, pero que tiene una serie de aprehensiones y que sus indicaciones, redactadas junto al senador Matías Walker, son conocidas por La Moneda. Plantean incentivos del Estado para la inversión y la creación de empleos en zonas extremas y que se generen garantías más claras para la invariabilidad tributaria.
Varios hemos dicho la necesidad de poder revisar esta extensión a 18 o 20 años. Es importante que esta garantía que estamos dando retorne desarrollo concreto para el crecimiento del país.
Respecto a la situación de Pedro Araya y los senadores PPD, ¿qué es lo que podemos contar? No hay una definición todavía sobre cómo votar la idea de legislar y esa posición, sigue sujeta a que el gobierno se abra a cambios que califican como sustantivos. Entendemos que entre ayer en la noche, quizás hoy en la mañana, el senador Araya o los senadores PPD entregarían un documento al Ejecutivo para que considere si va a poder patrocinar o efectivamente acceder a tener cambios sustantivos. Uno esperaría que además esto eventualmente, si es que se llega a un entendimiento entre estos senadores y el gobierno, se haga no solamente de palabras, sino que con algún tipo de documento que respalde que el Ejecutivo se compromete a hacer cambios al proyecto de ley. Si se votará hoy la mega reforma y están todos presentes, se aprueba por 26 votos sin sumar a ninguna fuerza no alineada en un clima de desarticulación política en donde Tomás Katy se comete una negligencia política difícil de excusar, la de las oposiciones me refiero. Este proyecto de ley está presentado hace más de 2 meses. Se sabe que en el Senado de la República la mayoría que tiene el gobierno es exigua. el contenido ha sido ampliamente criticado por economistas, por organismos internacionales, por los propios senadores. Las aprensiones y los nudos y los puntos críticos ya están conocidos hace bastante tiempo. Las oposiciones estaban en pleno conocimiento del tránsito que tuvo en la Cámara Baja y el poco espacio al diálogo que hubo. Y aún así, estamos a pocas horas, a menos de 48 horas o 48 horas quizás de que se vote en general en la sala del Senado, y las oposiciones aún no han consensuado un documento que vienen prometiendo hace semanas, y entendemos que durante la jornada de hoy, digamos, en la reunión de las presidencias de partidos, se va a buscar destrabar el tema de las diferencias políticas que hasta ahora los tienen negociando cada uno por su lado. El Comité de Unidos de la Democracia Cristiana, el Frente Amplio y el Partido Comunista se reunió con el ministro de Hacienda, Jorge Quirós. No han vuelto a escuchar nada de las propuestas y inquietudes que se le plantearon al ministro por parte del gobierno. Lo decíamos, el PPD en el piso 14 el día de miércoles estuvo con los tres ministros, está a punto de entregarle sus propuestas solamente firmadas por ellos, y al parecer, si es que el Partido Socialista en efecto llega a la moneda esta jornada, también lo haría entregando sus propuestas aparte. Evidentemente el problema de articulación política que responde a cuestiones más profundas comienza a afectar a ese momento político en donde más debía mostrarse cohesión, unidad de propósito y búsqueda de hacer una oposición más efectivamente articulada en contra de la propuesta del gobierno, que es la votación de la idea de legislar en el Senado de la Ley de Reconstrucción Nacional.
Gonzalo, al parecer todo esto demuestra las enormes dificultades que tiene la oposición. O sea, son gigantescas. Y principalmente porque en el socialismo democrático hay voces que dicen que no pueden estar con el Partido Comunista. Algunas voces no, posiblemente no sean mayoritarias, pero ahí están. Básicamente porque el Partido Comunista sigue siendo un partido absolutamente conservador desde el punto de vista de las ideas marxistas, leninistas, etcétera. Lo dicen ellos mismos, no lo digo yo. Y por lo tanto se empiezan a notar diferencias. Por ejemplo, el Partido Comunista se opone absolutamente a la rebaja del impuesto corporativo a las empresas. Absolutamente. Y en esto hay algunas diferencias. Y por otra parte, los documentos que se han planteado por parte de la oposición claramente no indican cómo va a poder volver a crecer el país. Recordemos que el tema del crecimiento en el gobierno anterior de Gabriel Boric no era un tema esencial al comienzo del gobierno, y yo diría que nunca lo fue. No era un tema de que fuera una prioridad. Y por lo tanto, ahora, si esa es la prioridad, naturalmente que la distancia es enorme y las proposiciones no van en ese sentido. Y por lo tanto, las distancias son gigantescas. Y por otra parte, se van a dividir, porque al parecer, a ver, hay dos cosas acá. El senador Pedro Araya, pero otros senadores del PPD de la Cámara Alta, o sea, de senadores del PPD, estarían dispuestos a aprobar, pero en una entrevista que tú lo nombrabas, Pedro Araya, hace algunos instantes, ha dicho que el principal asunto no es la rebaja de impuestos, sino el tema ambiental. Y que, por lo tanto, se podría negociar todo lo que ambientalmente está en el proyecto de reforma del ministro Quirós. Lo que es sorprendente, porque se había hablado poco de eso. Y sin embargo, se abrió una puerta para que se negocie otra cosa. Naturalmente que esto tiene que ver con la permisología, los enormes plazos que hay en Chile para obtener la aprobación de un proyecto ambiental que a veces dura 5 o 10 años, algo impracticable, obviamente. Y tiene que ver también con grupos de presión que se introducen en toda esta tramitación. Es cierto todo eso. Pero también parece cierto que se están levantando demasiadas barreras. ¿Tú crees que haya un punto de negociación en materia ambiental, como lo plantea Pedro Araya, con el ministro Quirós?
Sí, yo diría que sí, Tomás, y acompaño esto una información que hemos conocido durante los últimos días, una especulación que se ha hecho cada vez más fuerte entre los senadores que han estado cerca de la tramitación de este proyecto. Tú bien lo decías, esto es algo que no se ha tratado con el detalle, con la lupa que es necesario. Nos referimos a los diversos artículos relacionados con la institucionalidad ambiental. Algunos dicen mal llamada permisología, estas medidas que buscan resolver asuntos como la invalidación administrativa, las facultades de los tribunales ambientales, la controversial política en reembolso, en donde algunos proyectos de desarrollo que finalmente sean judicializados y eventualmente rechazados, el Estado debería devolver los costos asociados a ese proyecto. Bueno, lo cierto es que todas estas políticas han aparecido con fuerza en el Senado de la República, y ojo, que mucho se ha dicho que el gobierno pone todos los huevos en la canasta de la variabilidad tributaria, en la desintegración del sistema y también, evidentemente, en la reducción del impuesto corporativo. Pero eso no es necesariamente así. De hecho, nos hacemos cargo de decir que tenemos la impresión, y algunos senadores así nos lo han contado durante los últimos días, de que el gobierno le está dando muchísima más importancia a estos artículos que van a habilitar grandes proyectos de desarrollo en diversos sectores productivos, y que de hecho está la especulación, digamos, en el Senado de que el gobierno algo sabe, que no es solamente este salto de fe que largamente ha sido criticado, sino que se le habría comunicado o estaría en conocimiento de carteras de inversión que literalmente están a la espera de la aprobación de este proyecto de ley, por ejemplo, en el mundo de la gran minería, en donde efectivamente se podrían hacer grandes inversiones que evidentemente estarían reñidas, y aquí es donde está la cuestión política, en donde uno ve si es que efectivamente en Chile la institucionalidad ambiental está tan abiertamente enfrentada entre el cuidado del medio ambiente o el desarrollo económico, o hay un intermedio feliz en donde ambas pueden congeniar. Pero lo cierto es que en esos artículos hay mucho de la negociación, y en el caso específico del senador Pedro Araya es en los temas en que él tiene más interés, al punto de que hay minutas técnicas, hay documentos en donde se está fijando la postura del parlamentario de Antofagasta, que quizás durante esta jornada sean entregadas al Ejecutivo. Si es que entre lunes y miércoles hay una respuesta satisfactoria en decir vamos a cambiar esto y esto y esto tal y como lo plantean los senadores, hay que ver si será solo la postura del senador Araya o si estarán los cuatro senadores del PPD, Loreto Carvajal, Jimena Órdenes y Ricardo Celis, todos apoyar la idea de legislar a cambio de una serie de modificaciones que se van a tener que hacer sí o sí en este proyecto de ley. Lo decíamos, Tomás Cati, tiene un clima de evidente desarticulación política. Yo decía, a mí me parece que políticamente muy negligente que se haya llegado a esta semana, digamos, de tramitación en el Senado de la República sin que todavía exista un acuerdo cerrado respecto de, vamos a decirlo con este término que se utilizó, ¿cierto?, hace algunos años, mínimos comunes que las oposiciones van a exigirle o que van a esperar que se modifiquen a este importante proyecto por parte del Ejecutivo.
Claro, porque este documento de los senadores socialistas o alguno de ellos, porque tampoco es como la totalidad, se presenta recién hoy, la votación está ya clara para el miércoles. Hubo otros documentos que se presentaron anteriormente que no necesariamente van en la misma senda. Pedro Araya, el senador, poniendo otro punto que hasta ahora no teníamos en consideración, y está quizás lo más fuerte, ¿no? Tú mencionabas, hablábamos acá en la conversación respecto a la postura del Partido Comunista, que ellos dicen que no están por ninguna opción de gradualidad o de compensación de lo que tiene que ver con el impuesto a las empresas, ¿no? Porque hay algún sector de la oposición que dice que, ok, que sea gradual la rebaja del impuesto a las empresas, pero que haya una compensación que vaya al impuesto de las personas con mayor patrimonio, los más ricos, que esa puede ser una fórmula que la pueden acomodar, pero el Partido Comunista no quiere nada de eso. Por lo tanto, ahí hay un nudo, que es un nudo ciego a estas alturas y que nuevamente demuestra las grandes diferencias que tuvo el oficialismo en su momento, hasta el 11 de marzo, ya que hablábamos hace poco de lo poco que ha pasado de este oficialismo actual, pero que sigue demostrando ahora siendo oposición.
Y que también muestra un poco que hay una cuestión más profunda que está ocurriendo aquí, evidentemente. Nadie quiere ser vagón de cola de nadie en un momento en donde este sector político, este bloque político, se está redefiniendo de alguna manera. Entonces, la verdad que también, si es que en algún momento se pensó el surgimiento del Frente Amplio como fuerza política tercera, la llegada al poder del presidente de la República, expresidente de la República, Gabriel Boric, en donde el socialismo democrático, la centroizquierda, se pliega a medida que va avanzando el gobierno y finalmente cada vez se mete más en el corazón de la actividad del Ejecutivo anterior, ahora estamos un poco en el desierto, digamos, están transitando hacia un lugar en donde y de este tenor también nos hacemos cargo, porque cuando uno pregunta durante el fin de semana, nosotros preguntamos insistentemente, este documento que apareció aquí, ¿quién lo firma? ¿Quién lo respalda? No, parece que solamente este grupo de senadores o de este partido, no, lo que pasa es que no tenemos nada en común todavía, o hay algunas cosas pero hay otras en donde no encontramos acuerdo. Algunos decían, no, es que la desarticulación también tiene que ver con que hay dos comités grandes y hay un comité que es el Comité Unido que tiene demasiados partidos contenidos, pero la verdad es que las condiciones para un entendimiento y los plazos de ese entendimiento, sabiendo que ni siquiera se habían sentado a la mesa con el Ejecutivo, era demasiado importante. ¿Y de qué nos decíamos que nos hacemos cargo? Y que cuando uno le pregunta a los asesores, le pregunta a los senadores, la respuesta que viene de vuelta no es una respuesta sobre el impuesto corporativo o sobre la invariabilidad tributaria. Son respuestas mucho más profundas, yo diría incluso filosóficas, respecto de hacia dónde va la centroizquierda, hacia dónde va la izquierda en Chile, si es que está realmente aquilatando cuál fue el sentido de la derrota electoral que tuvo ante el actual gobierno del presidente José Antonio Kast, y de qué manera se va a recomponer para tener un sueño propio. Y en estos términos que pueden sonar tan existenciales, tan profundos, se entrecruza con una negociación que es urgente, que es taxativa, que es pragmática, que hay que tener posturas claras y hay que definir si es que vamos a estar a favor de esto o de aquello. Entonces, al final, los pilla en un mal momento, pero también, insisto, en un escenario en donde estaban todas las condiciones para que se dieran la oportunidad de tener un diálogo y que, Tomás Katy, que ahora mismo esto no fuese tema. Que nosotros todos supiéramos que las oposiciones tienen un decálogo de posturas unidas y claras y que no se van a mover de esto a menos que el gobierno cambie aquí y allá. Pero lo cierto es que ese no es el escenario. Entiendo que la tesitura del Partido Comunista, que es la de otros, es que cuando tú reduces el impuesto corporativo, las medidas de compensación uno a uno, directas, son muy difíciles de encontrar. Y que normalmente que algo se iguale en esa menor recaudación fiscal también es complejo técnicamente, es poco sostenible en el tiempo. Ni hablar del hecho de que no le tienen fe al gobierno de que realmente tenga la disposición de establecer mecanismos de compensación fiscal que efectivamente remedien el problema que sabemos que está ahí sobre la mesa, que esta es una reforma que hasta cierto punto es una apuesta y que va a generar menor recaudación fiscal. Entonces, raya para la suma, nos cruzamos con una indefinición técnica, con un problema incluso dentro de las bancadas para ponerse de acuerdo. No sabemos si todos los socialistas apoyan el documento que entregarían hoy. No sabemos si todos los PPDs estarían dispuestos a votar a favor en la negociación que están liderando con el gobierno, y son cuatro. Entonces, la verdad, uno ve que no están las condiciones para que la oposición tome una postura unida. Hoy se van a dar la última oportunidad en una cuestión que es urgente, pero que también muestra cuestiones más profundas y que tienen que ver con el sentido de las izquierdas y hacia dónde van transitando durante el gobierno de José Antonio Kast.
Sí, una pregunta más, pero... A ver, lo que pasa es que ahí hay un problema ideológico. Fíjate que todos sabemos que si se aumentan los impuestos a las personas de mayores ingresos... A ver, hoy día las personas de mayores ingresos tienen un impuesto que llega al 44,3 aproximadamente, que es alto, no es bajo. ¿Cuánto más van a subir? Pero aunque lo suban, no sé en cuánto, eso es imposible que compense la caída de los impuestos a las grandes empresas. Eso no es así. Las matemáticas no dan, o sea, y además no dan por largo, no es que esto sea ajustado. Entonces, mira, la verdad es que no se entiende muy bien la discusión, pero por otra parte, el Frente Amplio, por ejemplo, hizo una proposición que molestó al resto de la oposición porque hablaba de otras cosas, que del CAE, que cosas que no tienen nada que ver con lo que se está discutiendo, lo que también pone un problema en la negociación, son cosas diferentes. Entonces, no hay acuerdo y posiblemente porque el problema de fondo es ideológico. Hay una entrevista que dio Gail Jomans el fin de semana. Ella quiere ser presidenta del Frente Amplio porque hay elecciones teóricamente en el Frente Amplio. Digo teóricamente porque a veces los partidos se ponen de acuerdo y hay lista única. Como pero tendría que haber elecciones.
Como en la UDI la semana pasada.
Como la UDI, claro. En fin, los partidos a veces hacen, o como el mismo Frente Amplio en las elecciones también anteriores, donde salió electa, entre comillas, Constanza Martínez, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta es que, o sea, lo que ella decía, ¿qué quiere usted? ¿Qué es lo que piensan? Mucho más Estado fuerte, un Estado enorme. Ideológicamente el asunto no está conversando también. Y aquí hay un problema de fondo. Eso por una parte. Y lo otro, el Tribunal Constitucional. Jaime Mulet ya tiene preparado el requerimiento para ir al Tribunal Constitucional, básicamente por la invariabilidad tributaria de 25 años. Y por lo tanto, pueden negociar lo que quieran, que son 25, que son 15, que son 20, no sé. Pero da lo mismo 25 o 15, porque el problema es la invariabilidad. ¿Esta ley va a terminar en el Tribunal Constitucional? Esa es la primera pregunta, ¿lo han previsto? Y lo segundo, ¿es posible que la derecha pierda su mayoría exigua que tiene en el Senado? Porque hay dos senadores que están con problemas. Miguel Ángel Calixto y la senadora Flores. La senadora Flores de Renovación Nacional, porque podrían en algún momento ser inhabilitados por situaciones judiciales que están enfrentando. ¿Esto lo ha considerado el oficialismo frente a lo que se viene de que podrían constituirse en minoría en el Senado o no? Y por eso están tan apurados, pero también tienen que establecer puentes, porque si no, se acaba toda esta estrategia en el Senado, esta estrategia legislativa.
A ver, vamos por parte. Primero lo del Tribunal Constitucional. Nosotros entendemos que hace mucho rato que vienen muchas dudas con la idea de ir al TC. Yo diría incluso que el solo hecho que estemos hablando de esto ya es una señal política compleja, porque tú no te enfrentas a una negociación ya pensando en ir al TC o al menos anunciándolo. Lo que pasa es que, claro, el fenómeno de Jaime Mulet es un parlamentario que normalmente actúa solo, a lo sumo se representa a él y al diputado René Alinco, pocas veces toma decisiones colegiadas, él lleva mucho tiempo en este camino en todo caso. Entonces la verdad es que él de alguna manera está tironeando, está presionando, porque esta semana él dijo: voy a juntar firmas si la necesito. Necesita alrededor de 40 parlamentarios, 39 si no me equivoco. Entonces ese nivel de apoyo evidentemente es lo mismo que decir que las oposiciones toman decisión de bloque y van al Tribunal Constitucional por la invariabilidad tributaria. Primero, la diferencia jurídica. Hay quienes dicen, no necesariamente, porque el tema de los contratos ley de alguna manera está contenido solamente en esta iniciativa, va a tener que ver específicamente con las inversiones que pasen cierta cantidad de recursos, y es cierto que va a amarrarlos porque eso es lo que es la invariabilidad tributaria, pero solamente amarra esos, no inhibe la posibilidad de que futuros gobiernos puedan tomar decisiones diversas, porque la ley anula la ley, y entonces eventualmente, tal como se presentó este proyecto de ley que hace esto, un gobierno del futuro podrá presentar otro proyecto de ley que haga totalmente lo contrario, y nadie está inhibiendo esa facultad. Entonces hay una diferencia jurídica respecto de si en efecto es inconstitucional establecer esta medida, sobre todo considerando que la invariabilidad tributaria ha existido en Chile como un mecanismo para atraer inversión tanto en dictadura como en democracia. Después está la oportunidad política. ¿Qué pasa si perdemos en la negociación en el Congreso y además perdemos en el Tribunal Constitucional? O sea, más por el suelo ya no podríamos estar. Entonces, ¿queremos eso? Pero lo cierto es que Jaime Mulet evidentemente los va a presionar a tomar esa definición. Y lo último que me preguntabas, Tomás, es respecto a la situación, digamos, procesal, ya derechamente, de los senadores Miguel Ángel Calisto y Camila Flores. La verdad es que nosotros hemos persistentemente consultado este tema y siempre la respuesta que recibimos es que no hay preocupación de que afecte la ley de reconstrucción nacional por los plazos de esas investigaciones, y porque también normalmente, hay que decirlo, cuando empieza el periodo de desafuero tiende a extenderse, hay una apelación, después incluso cuando se ratifica el desafuero se demora semanas. Me recuerdo el caso de la exdiputada María Luisa Cordero, en donde se demoró casi 3 meses en ser notificada a la Cámara de Diputados del desafuero. Entonces piensan que los tiempos nunca van a llegar a complicar el trámite de la ley de reconstrucción, que como sabemos se va a resolver de aquí a 1 mes, 5 semanas, a todo reventar en el Senado de la República. Así que evidentemente que va a ser un problema para el gobierno y para las derechas del mañana, quizás del próximo año, sin duda. Pero en este proyecto en particular no debiese afectar que efectivamente, eventualmente, digamos, las derechas podrían llegar a perder 2 votos y desequilibrar completamente el quórum político que necesita el gobierno. Pero ya la verdad, dicho y con esto cierro, Tomás Cati, si es que logran aprobar la ley de reconstrucción nacional, ya van a haber hecho lo que más querían hacer en materia legislativa, por lo menos en el programa de gobierno de José Antonio Kast.
Muchas gracias.
Buenos días.
Chao, Gonzalo.
Información precisa y plural. Radiograma.
Si la influenza aviar quieres evitar, tus aves en el gallinero deben estar. Nos encontramos en emergencia por influenza aviar. Por eso, si tienes aves domésticas, infórmate sobre las medidas de seguridad que el Servicio Agrícola y Ganadero ha implementado para evitar contagios. Proteger el agua y su alimento, además de limpiar y desinfectar las instalaciones, son parte de ellas. Infórmate más en www.sag.cl. Juntos y juntas combatimos la influenza aviar. Servicio Agrícola y Ganadero, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
8:42.
Estamos en estos instantes en el Palacio de la Moneda.
El Consejo de Gabinete hasta ahora es el 5º ya de la administración del presidente José Antonio Kast. Lo preside él. María José de la Barra, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. En este momento el presidente de la República, José Antonio Kast, encabeza un nuevo consejo de gabinete acompañado de sus ministros y sus principales asesores. Pasemos a escuchar parte de sus palabras.
Se ha logrado en temas de salud, en temas de seguridad, en temas de inversión, cómo las relaciones internacionales van avanzando. Esta va a ser una semana de nuevo con mucha actividad en el Congreso. Esperamos que el Parlamento acoja bien las propuestas que se están haciendo en temas de reconstrucción, que van a ser relevantes en temas de inversión, pero sobre todo en una de las áreas que nos va a ocupar más en este Consejo de Gabinete, que es el empleo. Hemos visto muy buenas noticias en temas de nuevas inversiones que van a llegar a nuestro país, que están solicitando todo el tema de análisis medioambiental. pero todos sabemos que el invierno siempre genera una baja en la contratación, dificultades, y por eso le hemos encargado a distintos ministerios que asuman con mucha responsabilidad el cómo analizar el plan de empleo de invierno, que va a ser de los temas que vamos a tocar. También el tema económico. Como ustedes saben, las inversiones están anunciadas, pero ya ahora lo que tiene que venir es que esas inversiones se concreten. También tenemos un tema esta semana importante en el área de la energía, en el tema de la electricidad, que afecta a todos nuestros vecinos. Y lo que también nos preocupa mucho es el tema del plan invierno, de cómo enfrentar posibles eventos climáticos relevantes. Y ahí lo hemos señalado ya anteriormente, que cada uno vaya colaborando a través de las distintas carteras para enfrentar esta situación. Eso es lo que van a ser las tres materias principales de este Consejo de Gabinete: emergencia, empleo, economía. Y como ustedes saben también, la próxima semana vamos a tener una gira internacional que va a incluir los países de Paraguay y de Uruguay. Algunos de los ministros han sido convocados para poder asistir. Creo que los temas que se vienen en temas de relaciones internacionales con ambos países son relevantes. Agradecer también todas las gestiones que se han realizado.
Las palabras del presidente de la República, José Antonio Kast, en este Consejo de Gabinete, en su arribo al Palacio de la Moneda, emitió unas breves declaraciones antes de ingresar a la Escalada de Piedra, donde dijo: estamos trabajando por buscar a los niños. Para nosotros la prioridad es encontrar a los niños y hacer bien el trabajo. Fueron parte de las palabras del presidente en su arribo al Palacio de la Moneda, breves segundos en los cuales abordó un tema que de momento no ha sido tocado por él en el Consejo de Gabinete, pero debería ser abordado dentro de los próximos minutos. Bio Bio, la radio.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Ahí va el crack, encara, engancha, saca el rebate al ángulo, ¡golazo! ¡Qué jugada! ¡Qué definición! ¡Qué calidad la de BTR! Porque ahora BTR trae un nuevo canal de Chilevisión 4K en doble pack premium para ti, para mí, para todos. Y para vivir el fútbol con cuatro veces más definición. Sí, señores, porque la jugada de calidad la tiene BTR.
Vigente del 1 de junio al 20 de julio de 2026. Términos y condiciones de la promoción en BTR.com.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Faltan 14 minutos para las 9 de la mañana.
Luego del comité policial encabezado por el ministro de Seguridad, Martín Arrau, junto a los altos mandos de la policía, el director de la PDI, la Policía de Investigaciones, Eduardo Serna, se refirió al caso de los niños haitianos desaparecidos. Tenemos detalles con Rodrigo Pino.
Sí, a esta hora hubo una reunión en materia de seguridad en la que participó el ministro Martín Arrau. A esta hora el director de la Policía de Investigaciones, Eduardo Serna, se refiere a una corrección en torno a esta búsqueda de estos menores de edad en materia de los niños haitianos. Escuchemos sus palabras.
Un tema sensible. Yo, como lo dije el otro día, creo que es preciso dejar en claro qué es lo que es el ingreso de jóvenes a través de estos vuelos charter. Para la PDI no es nuevo tener vuelos charter, tanto de salida ni como de ingreso. Vacaciones de invierno, o sea, una cantidad importante de vuelos charter con delegaciones de colegio, tres o cuatro profesores con menores de edad. Entonces ellos tienen ellos se les chequea dentro del sector, pero en casetas distintas, porque la revisión es más lenta, es más pormenorizada. Si hiciera los lugares normales, tendríamos una congestión importante en los tráficos habituales dentro del aeropuerto y en los flujos que tiene horario acotado o cantidad de pasajeros. Y lo que se revisa son los antecedentes que traen sus carpetas, que son los mismos que ellos ingresaron, los adultos que piden la reunificación en la página del Servicio de Migraciones. Verificar que sean ellos. Y si es así, se comunica los oficiales que están, o la gente policial que está en el control migratorio, en este caso individual, contactan al adulto que está, que es el adulto vinculante, sea papá, mamá, hermano, familiar, y se hace el contacto de ellos. El oficial o la gente policial verifica que sea la persona que está autorizada por los padres cuando piden la reunificación, se verifica que es él, el adulto, y se hace un acta de entrega. En algún momento dijeron que ¿por qué el acta si el niño no es un objeto? Acta es un documento que deja solemnidad o hace contar un acto. Y ese acto de que el adulto que dijo que yo lo iba a recibir, está ahí y firma. Firma el adulto con sus datos, con su pasaporte, con su dirección, dónde va a estar, y a la vez firma el oficial a cargo o el agente policial a cargo de esa actuación para que quede constancia de ello. Y así se hizo en los casos. Y cuando hay alguna disconformidad con los documentos, entiendan por favor que son los que ellos ingresaron para validar su autorización de visa de reunificación, se toma contacto en Servicio de Migraciones o con Mejor Niñez, y existe una figura que se llama ingreso es controlado o acotado o condicionado. Y ese ingreso condicionado es también, misma lógica, con que adulto, y se le hace una, porque eso autoriza el Servicio de Migraciones y se le hace la entrega. O sea, siempre el menor es entregado a un adulto. No es que el menor entre, chequee y se pasea por el aeropuerto como que es invisible. No, es tremendamente visible y se le entrega. Y eso queda en la carpeta del caso. Y si no hubiese ninguna vinculación, recuerde que el menor siente sin nada. Por derechos sobre el niño, se le debe cuidar, no se le puede impedir su ingreso, pero se comunica con Mejor Niñez y Juzgado de Familia para que se resuelva, y con Migraciones para que se resuelva el caso de ese menor. Y una vez resuelto, se hace la entrega a quien corresponda. O sea, siempre hay un proceso. Ahora alguien puede decir, ¿se puede mejorar? Obvio, todo es mejorable, todo es perfectible. Pero de que el menor entró libremente, como que nadie se preocupó de él y que transitó por el aeropuerto como si fuese invisible, eso no es así. A la fecha, de los 64 jóvenes o menores NNA que en la fiscalización que hizo la Contraloría no fueron habidos, y eso puede ser por horario, distintos motivos, pero que en la muestra que tomó Contraloría fue el Delta que no logró ubicar. Nosotros hemos ubicado 52 a la fecha y están todos escolarizados e ingresados al sistema de salud. Ya están con los padres, madres, hermanos, están todos dentro de una vinculación directa con el adulto con quien se relacionan. Seguimos buscando, o sea, ubicando a los otros para tener claridad en qué situación están, pero ya de los 64 están, como los antecedentes lo ameritaban o se registraron en su momento, están con ellos e insertos en el sistema escolar y de salud.
¿En qué aspecto se puede?
Sí, hasta ahí parte de las palabras del director de la Comisión de Investigaciones, Eduardo Rosana, en torno a la situación de búsqueda de estos menores que no están habidos por parte de las autoridades acá en nuestro país.
Si el proceso está bien hecho, la radio. Bueno,
la información está primero en Radiograma.
La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino.
WhatsApp BioBio, más 5699-207888.
Hola, buenos días, Radio BioBio. Quiero informar un accidente en este minuto, hace unos minutos nada más, en calle Santa Isabel, con José Miguel Infante. Un vehículo menor colisionó con un motociclista. El motociclista está tendido en el pavimento. No ha llegado carabinero, no ha llegado gente de la municipalidad, ni asistencia, obviamente, ni ambulancia, no hay nadie. Y esto acaba de ocurrir. Hay personas que están atendiendo, auxiliando a la persona que está tendida en el pavimento. Esto acaba de ocurrir en ese sector, ¿ya? Para que lo sepan, ¿ya? Ojalá que se solucione luego, llegue alguien a atender a esta persona porque no está atendida en el pavimento en este momento. Es un motociclista que fue colisionado por un vehículo menor y está en José Miguel Infante con Santa Isabel. en esa, justamente en esa intersección.
Soy Fernando González y para mí el respaldo de un experto es clave. Por eso elijo Cuprum, una FP líder con trayectoria de excelencia y parte de un grupo experto en fondos generacionales. Por confianza, respaldo y trayectoria, Cuprum, lejos la mejor AFP.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Faltan 6 minutos para las 9 de la mañana.
Hoy la comisión revisora de la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau celebrará su última sesión antes de despachar el informe que será votado por la sala de la Cámara de Diputados.
Por lo tanto, estamos a horas de esa definición y diputados de Renovación Nacional anunciaron su voto en contra. Mientras que hay varias bancadas que mantienen abierta su posición en una votación que podría resolverse por un escaso margen, ya les decía, en esta jornada. Valentina Obreque nos informa.
La acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau entrará hoy en una jornada clave. La comisión revisora deberá emitir su informe, paso previo a la votación que enfrentará el libelo en la Cámara de Diputados durante los próximos días. Mientras los impulsores de la acusación sostienen que existen antecedentes suficientes para que el proceso continúe avanzando, la defensa ha insistido en que no se configuran las causales constitucionales para sancionar al exsecretario de Estado. En paralelo, continúan las conversaciones entre las bancadas, que aún no han definido una postura común. Por otro lado, en Renovación Nacional, el jefe de bancada, Diego Chalper, anunció su voto en contra, pero explicó que la colectividad mantiene la libertad de acción para sus parlamentarios debido a las distintas visiones existentes sobre la acusación.
Nosotros hemos dado libertad de acción a la bancada de Renovación Nacional porque creemos que en materia de ponderar cuál es la pertinencia, el mérito, la oportunidad de una acusación constitucional, es perfectamente posible que hayan visiones distintas.
En el partido de la gente, la subjefa de bancada, Tamara Ramírez, reiteró que la colectividad esperará conocer el contenido del informe antes de adoptar una decisión definitiva.
En el partido de la gente hemos sido súper claros, vamos a esperar el informe de la comisión revisora antes de adoptar una decisión definitiva de respecto a esta acusación constitucional. Creemos que una herramienta tan importante como esta debe abordarse con la responsabilidad y sin apresuramiento.
En esa línea, el diputado y vicepresidente del Partido Nacional Libertario, Hans Marowski, aseguró que los antecedentes recopilados durante la tramitación refuerzan la necesidad de que el libelo siga avanzando.
No podemos seguir normalizando que las autoridades sigan eludiendo su responsabilidad política cuando ocurren hechos graves bajo su administración. Todos los antecedentes que hemos conocido hasta ahora refuerzan la necesidad de que esta acusación siga avanzando. Yo creo que la defensa no logró responder satisfactoriamente a los cuestionamientos de fondo.
Con el informe de la comisión revisora a punto de conocerse y varias definiciones aún pendientes, la atención estará puesta en los votos de las bancadas que podrían inclinar la balanza y definir si la acusación contra Grau continúa su tramitación en el Senado o es rechazada por la Cámara.
Faltan 4 minutos para las 9 de la mañana.
¿Con cuánto la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau podría tener una base de apoyo político en la Cámara? Si este libelo, si este documento se resolviera por las opiniones académicas, hasta el momento no pasaría el examen.
De hecho, este ha sido un problema para los diputados acusadores, encontrar voces de abogados constitucionalistas por un lado y por el otro, economistas que vayan a exponer apoyando el texto.
El diario La Tercera cuenta que varios invitados han enviado excusas, no han querido asistir, al punto que la comisión revisora de la acusación que preside la diputada Marcela Hernando, que es del Partido Radical, determinó no sesionar el pasado viernes porque no había expositores. La última sesión fue el jueves, a la que tampoco asistieron diputados patrocinantes de la presentación, ausencia que fue levantada por la oposición para remarcar la falta de interés que está generando esta ofensiva impulsada por libertarios y republicanos.
Dentro de los pocos académicos que han expuesto, solo el profesor de economía, Jorge Berríos, le dio cierto piso cuando concluyó en su exposición que los errores de estimaciones fiscales validadas por el exministro Grau apreciaba cierta sistematicidad. Aún así, dijo que es difícil a priori definir si es que la acusación contra el exministro tiene bases sustentables o no las tiene. Tendría que esperar que estar, dice, en el Ministerio de Hacienda para definir si es que el umbral es un error aceptable, aseguró él.
Otro de los testigos clave que presentó la parte acusadora, el director de presupuesto el director de presupuesto José Pablo Gómez, tampoco fue concluyente, funcionario de gobierno, señalando que existe un sumario para detectar el origen de los errores en materia de deuda pública y en el erario nacional. No tengo claro cuáles fueron las causas o los responsables, dijo.
Bueno, hoy lunes los acusadores aspiran a tener algunos avales jurídicos e invitaron a exponer a los abogados Juan José Romero, él fue presidente del Tribunal Constitucional, y Pablo Lizama. Sin embargo, la opinión de ambos respecto a este libelo todavía es un misterio.
En esta jornada también intervendrán los exministros de Hacienda Andrés Velasco y Manuel Marfán, quienes en días previos ya han anticipado sus posturas críticas respecto de la acusación, al igual que otros ex titulares de la cartera como Mario Marcel, quien concurrió 2 días seguidos a la comisión revisora, e Ignacio Briones de Evópoli, quien en todo caso fue uno de los que declinó la convocatoria.
El tema es que hasta el momento van 14 excusados, personas que las invitaron y dijeron que no iban a ir. Algunos enviaron más de un correo con su negativa, dijeron que no podían, que no tenían espacio en la agenda ante la insistencia de la comisión. 2 expertos que ni siquiera respondieron, 6 expositores y otros 4 que están pendientes.
Una vez terminadas las exposiciones de hoy lunes, la instancia revisora procederá a votar el libelo.
Como les contábamos recién, ese resultado, sin embargo, es solo una recomendación para la votación que será la definitiva ya en la sala de la Cámara que se va a realizar mañana.
Y a diferencia de la situación de los acusadores, la defensa de Grau, que encabeza el constitucionalista Patricio Zapata, ha logrado